Buenas noches tengan todos, pese a que haya que empezar el programa contando que el número de muertos por el huracán Ian en Florida está aumentando a medida que las cuadrillas van de puerta en puerta buscando sobrevivientes en los vecindarios completamente diezmados, arrasados. Los rescatistas han acudido por agua y por aire a ayudar a los vecinos atrapados. La Guardia Nacional ha rescatado a más de 2.100 personas y 50 mascotas. En algunos casos, los funcionarios gubernamentales que se ocupan de los esfuerzos de recuperación se encuentran entre los que precisamente han perdido sus hogares. Al menos 105 personas han muerto en Florida. Y esto es lo que está pasando en la Florida justamente a esta hora. Los vecinos de la Florida, los residentes de la Florida y las Carolinas recorren entre escombros lo que quedó. Digo, si es que quedó algo para ellos. Tras el paso arrollador del huracán Ian, sus viviendas están completamente destruidas, muchas de ellas. El huracán tocó tierra el miércoles en Florida como huracán categoría 4 y posteriormente llegó a Carolina del Norte como categoría número 1. Al menos 105 personas, reitero, han muerto en Florida por Ian y otras 4 fallecieron en Carolina del Norte. Además, cientos de miles de personas continúan en estos momentos sin servicio eléctrico. De acuerdo con el sitio power.us, a esta hora son más de 365 mil clientes en Florida y más de 117 mil en Puerto Rico los que están sin electricidad. Puerto Rico, recordemos, fue azotada por el huracán Fiona el 18 de septiembre pasado. Y equipos de rescate de Florida están encontrando embarcaciones que fueron arrastradas hasta los manglares en la isla de Sanibel. Uno de estos rescatistas dijo a CNN que es todo un desafío, un auténtico desafío llegar a estas embarcaciones para asegurarse de que no haya allí ninguna persona viva o muerta. Las autoridades advierten que es posible que en Fort Myers no se restablezca la electricidad durante 30 días, por lo menos. Vamos a buscar de inmediato la última hora con nuestra compañera Ana Mejía, Ana María Mejía, enviada especial. Buenas noches, Ana, adelante.
Hola, Camilo, sí, y es que me quedo con eso último que estabas diciendo de la electricidad, que no podría ser restaurada por lo menos en los próximos 30 días, porque obviamente el tendido eléctrico aquí quedó completamente dañado. Es un caos esta zona donde queda Fort Myers Beach. Hacia mi izquierda, quizás la derecha de sus pantallas, queda Sanibel, otro lugar también completamente destruido por el huracán Ian, y que solamente hasta el día de mañana habrá la posibilidad para muchos de los residentes y de quienes trabajan allí, pues poder ingresar a esa isla de Sanibel, y solamente durante las 7 de la mañana y las 7 de la noche, y nuevamente tendrán que regresar, porque aún, dicen las autoridades, no es seguro ir hasta ese punto. Y en Fort Myers Beach, pues bueno, aquí ha dicho el gobernador de la Florida, en todo el estado el 95% de los floridianos ya tienen electricidad, pero ese 5% que queda faltando es un 5% que probablemente se demore mucho más en que se restablezca. Y en lugares como este, por ejemplo, en Fort Myers, pues será el 50% de las personas en este momento no tienen electricidad, lo mismo que en Port Charlotte. Así que obviamente la situación es muy difícil para muchas personas, que en la noche obviamente la oscuridad, pero en el día está haciendo una temperatura altísima, está llegando a los 90 grados Fahrenheit, estamos hablando de cerca de unos 30 grados Celsius, lo cual obviamente hace mucho más difícil para las familias permanecer en sus hogares. Recordemos que muchos de ellos están aislados, no tienen comida, no tienen agua ni nada. Ha dicho el alcalde de esta zona en la que me encuentro en este momento, hablando de cuándo podrían ingresar aquí las personas que residen, pero también quienes trabajan. Oigamos su respuesta.
Podría ser la próxima semana, podría ser la semana siguiente a esa. Hoy no puedo darles una respuesta concreta sobre eso, pero cada día sabemos más y podremos informarles más.
Pero es tan incierto todo, Camilo, en cuanto a cuándo se van a reabrir algunas de las escuelas, porque, por ejemplo, 68 de los 75 distritos escolares ya están funcionando, pero esos otros 7, 2 podrían estar funcionando esta semana, pero 5 dentro de los que se encuentran es el distrito de Lee y también el distrito de DeSoto, donde se veían esas inundaciones enormes, pues esos no se sabe cuándo podrían abrir. Incluso hablan de 1 o 2 meses en los que los niños podrían regresar empezar a estudiar. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, estuvo hoy aquí en Fort Myers y habló acerca del cruce de Pine Island. No sé si recuerdan esa vía y ese puente que se veía cortado luego del paso del huracán. Dicen que están trabajando a toda máquina para tratar de restablecerlo y que quizás esta semana pueda ser reabierta la isla para quienes residen allí.
I was in Pine Island.
Hoy estuve en Pine Island por primera vez desde que azotó la tormenta. He volado sobre ella y he visto los daños, pero estábamos en una situación en la que ese puente se había separado del continente y se hablaba de qué hacer. A algunas de esas personas se les dijo que simplemente tendrían que salir de la isla, pero esa no es la forma en que viven, y entonces nos pidieron apoyo para buscar una solución. Y entonces pensamos, tal vez, transportar a la gente en ferry, pero pensé, ¿sabes qué? Vamos a reparar este puente, así que tendremos ese puente reparado esta semana para que puedan ir y tener acceso.
Ana María, ¿cómo la gente está resolviendo el día a día en Fort Myers? ¿Los mercados están abiertos? ¿Hay servicio de agua potable? ¿Cómo es?
No, es que no hay nada. No hay agua, no hay electricidad. Por consiguiente, pues la comida también se dificulta. Por eso hay muchos puntos aquí ubicados en diferentes partes a donde puede llegar la gente para buscar la comida. Pero también hemos visto hoy algunas personas que incluso llegan desde Miami con galones de combustible para tratar de ponerle combustible a muchas de las personas que se han quedado varadas, muchos otros que lo necesitan para poner a funcionar sus generadores de electricidad. Digamos que poco a poco Fort Myers intenta regresar a la normalidad, pero hay una vasta zona, amplia zona, que todavía no lo ha logrado, como esta en la que yo estoy en este momento y otras muy cercanas, esas islas Barrera que quedan aquí al frente, Sanibel, lo que decíamos Pine Island, esta Fort Myers Beach, todas esas son islas que todavía no podrán regresar a la normalidad. Y Fort Myers como tal, pues poco a poco lo intenta y obviamente los organismos de socorro están trabajando a toda marcha, los de emergencia también para tratar de restablecer por lo menos el servicio de electricidad y que puedan tener esto en las casas. Pero nosotros hemos hablado con la gente, Camilo, y la verdad es que para todos se hace muy difícil en este momento tratar de volver a la normalidad. Son calles y calles enteras llenas de escombros, de cosas que se dañaron en sus casas, que fueron demasiadas. Muchos van a tener que empezar completamente de cero, Camilo.
Terrible, por Dios, qué terrible. Gracias, Ana María Mejía en Fort Myers, en vía de especial. Buenas noches, Ana, y mucho cuidado. A la vuelta de publicidad nos vamos a concentrar en los que tal vez la están pasando peor, por su edad, sobre todo por su edad. Ya volvemos.
Yo salí casi a las 12 de la noche de mi casa huyendo porque los vientos eran demasiado horribles. Y entonces me fui a refugiar en la casa de mi hija allá por aquí, por Fort Myers, por aquí. Y también se estaba saliendo el mal se salió. Casi llega a la casa de mi hija y también estábamos asustados, los niños gritaban, todo el mundo gritaba. Y yo decía, mi hija, tenemos que irnos de aquí. Y me decía, mamá, no podemos salir, mamá, tenemos que irnos. Y casi nos llega a la puerta del mal. Gracias a Dios, pidiéndole a mi Dios, llegó nada más hasta la mitad, pero llegó hasta el porche.
Una pequeña y terrible historia para continuar. La familia de Elizabeth McGuire dijo que la última vez que hablaron con ella fue el miércoles. El viernes finalmente se enteraron de que la mujer de 49 años había sido encontrada muerta en su casa de Cape Coral. Imagínense ustedes qué escena. La policía le dijo a su familia que la señora había muerto en su cama sosteniendo su teléfono celular, llamando a alguien o esperando que alguien la llamase. La verdad es que cada historia parece ser peor que la anterior en el suroeste de la Florida. Claudia Marcela Valencia va a compartir la suya. En estos momentos, bienvenida a Serena en Español. ¿Cómo está usted, Claudia? ¿Cómo está? ¿Tiene electricidad? ¿Tiene agua potable? ¿Cómo es su situación a esta hora?
Hola, Camilo. Buenas noches. A esta hora tenemos electricidad. El agua viene poco a poco. Tenemos internet, pero lo más preocupante es que hay unas zonas que todavía no tienen electricidad y son partes donde vive gente que trabaja en el campo y personas ya de mayor edad. Y aún no tienen electricidad y son personas que realmente necesitan que les instalen rápido la electricidad.
Usted me habla de dos condominios de personas mayores que aún están sin electricidad desde el paso del huracán. ¿Cómo es la situación en ese sitio? Porque imagino que hay ancianos que necesitan oxígeno, máquinas de oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Cómo estará eso allí?
Sí, el día de ayer yo fui y había personal de la policía y del Army. Les estaban repartiendo comida y pero yo les pregunté que más o menos qué tiempo estipulado tendrían para instalar la energía y me dijeron que aproximadamente el día 9 de octubre.
Día 9 de octubre, Dios del cielo. Sí. Y en el caso de ese sector donde se le alquila, se le renta a los jornaleros del campo, ¿cómo está la situación?
Están sin electricidad y no se sabe cuándo podrán volver a trabajar, a recoger las siembras de naranja. Eso es lo preocupante porque están sin electricidad y arrasó, creo que con todos los cultivos. Todavía hay mucha inundación, mucha agua.
Por cierto, hay un pueblo de jornaleros allí en esa zona, o en los alrededores, que fue... quedó totalmente incomunicado, el agua lo incomunicó del resto del pueblo y la gente no puede llegar, no puede acceder a comida si no es la que le lleva los rescatistas. Claudia, ¿usted sabe o está claro para la gente de la zona de los jornaleros que sea cual sea el estatus migratorio, ellos tienen derecho por estar viviendo en los Estados Unidos a la ayuda de las fuerzas de los rescatistas?
Sí, hay mucha ayuda del Salvation Army y aunque ellos vienen contratados por un periodo de tiempo para hacer la recolección, ellos tienen todos sus derechos.
Eso es bueno que lo signifiquemos acá. Si están viendo el programa, por favor, que sea alguien se los haga saber a los jornaleros eventuales o a los inmigrantes que no tienen sus papeles en regla. Ustedes son víctimas del huracán. Ustedes tienen derecho a la protección del gobierno, a la ayuda de los rescatistas. Porque aquí pensamos que nadie es ilegal, que nadie es peor que nadie o mejor que nadie. Al menos en teoría lo pensamos así. Claudia, ¿cuál fue el peor momento para usted?
Cuando el peor momento fue cuando vi que se le cayó el árbol encima a la casa de mi vecina.
Los testigos dicen que lo que sentían era como el paso de un tren desbocado, enloquecido, como un monstruo enloquecido que gritaba. ¿Qué es realmente, cómo suena realmente el huracán?
Es indescriptible y más cuando está empezando porque se siente como una tensa calma, pero cuando ya va empezando el recorrido y el trayecto, y tú ves las ráfagas, sientes, escuchas las ráfagas de viento. Yo sentía por la ventana y veía por la ventana, pero lo más impresionante fue cuando vi que se le cayó el árbol encima a la casa de mi vecina.
¿Dónde se protegió usted?
En mi casa.
¿Pero en qué parte de la casa?
Impresionante. Cuando daban las alertas Amber, entonces nos metíamos en el closet. Porque te decían que te protegieras, que te alejaras de las puertas y las ventanas. Y en mi casa lo más seguro era el closet, entonces todos íbamos para el closet.
Me imagino que durante mucho tiempo usted tendrá en su recuerdo el ruido que produce el servicio de alerta, que debe ser terrible recordarlo una y otra vez.
Es indescriptible. Y cuando tienes mascotas, también ellos sienten... Mi gato y mi perro se veían con pánico, se sentían pánico. Es impresionante, es indescriptible lo que vivimos.
Totalmente, las mascotas son muy, muy ansiosas con eso. Incluso dicen los veterinarios que cuando se acerca la tormenta y la presión barométrica empieza a bajar, las mascotas son las primeras que lo detectan. Ya. ¿Usted pensó que era el final? ¿En algún momento pensó que podía ser el final de su vida?
Sí, por el viento y muchas ramas pegaban contra mis ventanas y mucha gente dejó tanques de basura afuera. Entonces los tanques de basura daban contra las ventanas y yo dije, oh, hasta aquí llegamos.
Bueno, Claudia, pero usted está acá haciendo esa historia, contando esa historia en CNN en español. Así que muchas felicidades, un abrazo grande y ahora empezar con lo que hay, pero usted está viva y eso es lo importante. Un abrazo grande, que Dios la bendiga.
Ok, igual, bye.
Publicidad y estamos de vuelta enseguida. Aquí en Camilo. Rusia ha concluido este lunes la anexión de 4 territorios ucranianos en el este y sur de Ucrania. Kiev ha dado un sonoro portazo a la posibilidad de dialogar con Moscú. No habrá diálogo de paz con Putin, dice Kiev. Zelensky firma un decreto que declara imposible las negociaciones con Putin. Continúa la contraofensiva de Ucrania en el este, al tiempo que los ucranianos están rompiendo las defensas rusas en el sur. Es al menos lo que asegura Yuri Soboleski, el jefe adjunto de la región de Jersón. Y los periodistas de CNN han sido los primeros en entrar en la ciudad ucraniana de Lim tras la retirada de las tropas rusas. Nick Patton lo va a contar.
Quizás no parezca mucho, pero es donde comenzó la derrota de Putin en Donetsk. Quizás un premio del siglo pasado. pero los trenes y las vías siguen siendo la forma en que Rusia libra la guerra hoy. Lyman, lo que quedó de ella, ahora está liberada de Rusia. De esto se trata. El lugar ferroviario aquí, ahora en manos de Ucrania, devastada por la lucha. Esta era una parte central de la ocupación rusa de Donetsk y Lugansk. La preocupación para Moscú es el efecto dominó que esto va a tener para sus fuerzas, todo el camino hacia la frontera rusa. En la periferia del pueblo, no vimos indicios de los cientos de prisioneros o muertos rusos que se esperaban luego de la derrota estratégica de Moscú aquí, ni tampoco dentro del pueblo. Quizás ya se los han llevado. En cambio, silencio total. Solo las bicicletas en las calles. Varios locales nos dicen que los rusos se fueron en masa el viernes.
Se fueron en la noche y en el día, dice la gente. Yo no lo vi, pero dicen que se sentaron en sus transportes blindados de personal y sus bolsos se caían mientras andaban. Huyeron allí.
Sería una coincidencia asombrosa que Rusia huyera de Lyman en las mismas horas en que Putin firmaba los documentos que declaraban que este es territorio ruso y llevaba a cabo un mitin en la Plaza Roja. La historia similar en el gobierno local, en que los únicos indicios dejados por Rusia son banderas quemadas. Huyeron sin decir nada a nadie, dice él. Fue feo, sin trabajo, sin gas, sin energía eléctrica, nada. Los comercios no abrieron. Realmente se siente como si no quedara nadie. Un silencio fantasmal, aparte de la artillería ocasional y los disparos de armas cortas. Es porque hay tanto de este pueblo destruido y tantos locales que nos dicen que se iban cuando comenzaba el avance ucraniano. Pero ahora hay una sensación fantasmal en un lugar que es una derrota estratégica para Rusia. Disparos a la distancia. Están nerviosos de que puedan quedar algunos rusos. Fuera de lo que queda de la corte, el cambio constante y la violencia son demasiado para algunos. Su esposo acaba de ser arrestado. Las tropas ucranianas que vimos ya habían dejado de celebrar. Hay poco tiempo, están avanzando de nuevo. Otro objetivo ruso más al este, Kremina, en sus miras. Y aquellos dejados en Lyman, un pueblo maldecido, por tener estas barras de acero oxidado que lo atraviesan, juntan las ruinas para quemar para combustible, con el invierno por delante. Dejados aquí con las secuelas del colapso de Rusia, un pueblo que les tomó semanas ocupar, pero solo unas horas para dejar. Nick Payton Walsh, CNN, Lyman, Ucrania.
Ese es el verdadero rostro de la guerra, el de esas dos ancianas desesperadas, ninguneadas, aplastadas, ahora por los rusos, ahora por los ucranianos. En el medio está la gente. En el medio siempre está la gente. Manolo González, periodista y ex colaborador de CNN en Rusia, y Carlos Cuevas Medina, teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos, se suman al programa. Buenas noches, caballeros, bienvenidos.
Gracias, Camilo.
Un placer estar aquí.
Teniente coronel Cuevas, con la anexión de Putin a estos cuatro territorios, ¿la guerra se hará eterna?
Bueno, es realmente esta ceremonia de anexión que ocurrió hace unos días, lo que ha puesto a Putin es en contra la pared, porque ahora él, ante sus audiencias internas, especialmente los nacionalistas y los militares, no tiene otra opción más que ganar. Y entonces, vemos que tiene como una opción la posible utilización de armas nucleares. Esta movilización que tuvo hace unas semanas de... dice él, movilización parcial, realmente lo que hemos visto es una movilización total de reservistas con mal entrenamiento no va a lograr cambiar el efecto en el campo de batalla. Para contestar la pregunta, yo creo que toda esta anexión lo que demuestra es un disloque entre los objetivos, de Putin en su mente y su capacidad militar para alcanzarlos. Y sin duda va a alargar este proceso y va a aumentar el sufrimiento humano tanto de ucranianos como de rusos.
Manolo González, a tenor con lo que está diciendo el teniente coronel Cuevas, Putin ha vuelto a fanfarronear o a asegurar, a amenazar de que va a usar arma nuclear, y lo ha hecho con esa cara gélida que solo el alma eslava puede garantizar, esa cara de póker que tiene el señor Putin. Y al mismo tiempo el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que no nos preocupemos, que eso es un farol, que es una fanfarronería. Yo la verdad no sé a quién creerle como ciudadano. ¿Cómo ves tú las cosas, Manolo?
Con los rusos, duré tantos años entre ellos, conozco su filosofía y su modo de pensar. Yo no creería que Putin está fanfarroneando. No olvides que no existen enemigos pequeños, ni ningún tipo de amenazas puede ser descabellado ni descartado de tomarle en serio. A la muestra un botón, este señor de Corea del Norte lanzando misiles sobre Japón hoy. Lo cierto es que Putin está sobre el Belgorod, la famosa nave, el famoso submarino K-329, lo está moviendo del Ártico, que tú sabes que lleva el Poseidón, esa arma que es llamada el arma apocalíptica y demás, y también está moviendo hoy, de acuerdo a información de inteligencia de Estados Unidos, un tren nuclear, un tren que porta pertrechos militares nucleares, un tren que es especialmente adaptado para lanzar misiles y demás, y lo está moviendo hacia la frontera. Cualquier descuido, cualquier chispa en esto de la frontera, créeme que tendríamos consecuencias gigantescas en la humanidad, porque estaríamos hablando de una tercera guerra mundial con unas consecuencias impredecibles. Yo no descartaría absolutamente nada de Putin, porque cuando el oso, recuerda, está acorralado, tenle miedo porque va a sacar el zarpazo, ¿no?
Teniente coronel Cuevas, ¿qué opinión le merece lo que ha dicho el director de la CIA, Bill Burr, en una entrevista con la CBS en las últimas horas? Ha dicho que Putin puede ser bastante peligroso y temerario si se ve acorralado.
Claramente, como indiqué anteriormente, con esta acción de anexión, él se ha puesto contra la pared y no va a tener ninguna otra solución más que con mucha probabilidad, esperemos que no sea así, pero los indicadores lo que nos señalan es que pudiera recurrir a armas nucleares, al menos armas nucleares tácticas, que tienen un daño pues más contenido, pero no dejan de ser armas nucleares. Yo creo que Estados Unidos tiene un aparato de inteligencia poderoso que tiene la capacidad de monitorear los movimientos y de tomar acción en caso de que sea necesario. Lo que creo yo, de mi parte, es importante continuar llevándole el mensaje a Putin que no van a amedrentarse y que de él tomar la decisión fallida de utilizar armas nucleares en Ucrania o en cualquier otro lugar va a pagar las consecuencias. De lo contrario, estaríamos permitiendo que a fuerza de amenazas nucleares se establezcan nuevas fronteras en Europa.
Estamos viendo la imagen de Putin con los cuatro gobernadores títeres de los cuatro territorios ucranianos que se ha zampado literalmente como si él fuera un zar, y que lo es, porque de hecho lo es. Manolo González, usted que conoce perfectamente el alma eslava, ¿hasta qué punto tenía razón Anton Chejov, cuando dejó dicho, hace muchos años obviamente, siglo XIX, que en el alma de los rusos, en lo más profundo del alma rusa, había un esclavo siempre latente y un amo siempre latente? Ojo, más allá de las generalizaciones, que suelen ser odiosas y peligrosas, me pregunto, ¿cómo la gente, al menos en Moscú, está participando de esta orgía de la guerra nacionalista, chauvinista, trumpista, populista, y han olvidado ya lo que pasó en Afganistán, que fue el Vietnam de la Unión Soviética, donde se acabó el comunismo precisamente por la derrota de Afganistán? ¿Es que los rusos no tienen memoria?
Bueno, tienes que diferenciar qué clase de ruso. Estamos hablando de las nuevas generaciones que son muy pro-Occidente, estos aparatitos modernos que se hacen en Occidente, estos carros que salen de Occidente. Pero si hay, recuerda que Rusia se está envejeciendo y los mayores son los que llevan ese romanticismo, que extrañan a la Unión Soviética, extrañan a ese poderío que les mostraban en la propaganda, en la televisión y en la radio día y noche, mostrándolo como el gran país, como el país que tenía las mejores armas y la mejor vida, pero no era eso, sino más publicidad. Lo cierto es que las nuevas generaciones son esas, Camilo, las que tuviste saliendo en desbandada en las fronteras rusas, saliendo agotando los pasajes que cuestan hoy $20,000 para salir de Rusia. Esos son ellos los que no quieren ir a la guerra porque sencillamente dicen no queremos ser carne de cañón ni queremos ser asesinos a ir a matar a los hermanos ucranianos. ¿Ves la diferencia? Eso te demuestra, puede ser un país de 150 millones de personas, puede ser que sea no mucha gente, estamos hablando del orden de los 500,000, el millón que pudo haber salido en las últimas dos semanas, pero lo cierto es que la gente internamente no quiere esto, la gente quiere vivir en armonía con Rusia. Putin ha perdido su gran estatus que tenía hace un año, dos años, tres años con esa popularidad. La ha perdido, Camilo, y viene perdiéndola, y también viene perdiendo estatus dentro de los oligarcas que lo han acompañado y dentro de los generales. A la prueba un botón está Ramzan Kadyrov, que es su brazo derecho militar del jefe de Chechenia, y hoy está criticando el accionar de sus militares. Está también Prigozhin, que es el famoso chef de Putin, que ha hecho exactamente lo mismo hoy. ¿Eso qué te indica? Hombre, órdenes las da Putin, las órdenes no las dan los generales. Putin no es militar, no es estratega militar, y sin embargo él es el que dirige la guerra. Y las críticas, ¿no?
Cuando los simpatizantes, sobre todo Daniel Ortega, que están muy movilizados últimamente, los llamados sapos de manera despectiva, intentan desacreditarme o molestarme o decirme barbaridades en el teléfono, siempre recuerdo una mañana en el Parque del Retiro en Madrid, una señora que me dijo, con Franco vivíamos mejor. Y eso fue en el año 1993. Y siempre recuerdo, en mi propio país, cuando la gente veía los desmanes más tremendos de la dictadura cubana y decían, ah, el problema es que Fidel no se entera. Así es el ser humano. Así somos todos nosotros. Ya volvemos. Vamos a mostrar de inmediato, ahí lo tienen, el mapa en secuencia que muestra cómo Ucrania ha recuperado terreno ocupado inicialmente por Rusia durante los últimos meses. Ese es el mapa que evidencia el avance de la contraofensiva ucraniana en los últimos meses. Algo que le sabe a Yel, que le sabe muy mal a Putin y a todos los burócratas y autócratas rusos. Teniente Coronel Cuevas, el Ministerio de Defensa de Rusia ha precisado este martes que más de 200,000 rusos han sido movilizados para luchar en Ucrania. Mi pregunta es, ¿esos 200,000 rusos son personas entrenadas? ¿Son militares de carrera? ¿De dónde saca él 200,000 personas y los manda a la guerra de lunes para martes?
Tenemos que ver el contexto de toda esta situación. Es razonable pensar que al principio de toda esta invasión, el presidente Putin utilizó sus mejores tropas, su mejor equipo, para invadir al país de Ucrania. Y aún así fue expulsado de Kiev y tuvo que refugiarse en el este, en un lugar donde ya estaba desde el 2014, para tratar de salvar algún tipo de, ¿verdad?, salvar su reputación y hacer algún daño desde allí, que está en la frontera con Rusia. Ahora, luego de que se quedó sin gente, porque ha tenido cientos de miles de muertos, ha muerto muchos generales por el mal liderato que tiene el ejército ruso, unido a la mala logística, increíblemente mala logística, ahora anuncian que van a movilizar 300,000 reservistas. Son personas que en algún momento estuvieron en el servicio, por lo menos eso es lo que el presidente Putin anunció, pero en la realidad lo que se está dando es que están movilizando a todo el mundo. Y si no pudieron lograr sus objetivos estratégicos con su mejor ejército, con su mejor equipo, mucho menos lo van a poder hacer ahora con 300,000 personas que no tienen un entrenamiento formal, que hemos visto videos que demuestran que no le están dando el equipo necesario, que a veces lo que les dan son algunos días de un entrenamiento leve, y los están enviando. Y de hecho, también llegaron a reclutar presidiarios. Así que esa movilización no debe tener ningún efecto en ningún avance táctico, operacional y mucho menos estratégico.
Manolo González, los residentes de los territorios ucranianos anexionados tienen un mes, 30 días para cambiar de ciudadanía. Es al menos lo que ha dicho el vicecanciller de Rusia. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser la rusificación a ultranza de esos territorios? ¿Cómo van a ser dirigidos, gestionados?
Pues mira, primero que todo, todavía el Kremlin no ha establecido las fronteras de esto que se han querido anexionar a la fuerza. Primero, no han establecido esto. Segundo, ya en estos territorios se les había cambiado el pensum a los muchachos y se les había hecho todo un cambio, lo que tiene que ver con pasar del ucraniano al ruso en estas regiones. No estamos hablando de las de 2014, porque ellos ya habían cambiado, el sistema escolar había sido cambiado. Esta vez los territorios que fueron anexados desde el 24 de febrero, allí es donde está el gran problema. La anexión no solamente implica esto, sino que todavía no se tiene claro de parte de los mismos cuatro títeres de los que tú hablabas al principio, no se tiene claro cómo es la forma que Putin va a administrar y ellos se van a incorporar realmente aquí a esta parte. Y lo que decía el teniente coronel, para aportar algo, es que Putin movilizó alrededor de 150.000, 200.000 soldados, de los cuales se prevé que un número por lo menos de unos 60, 70.000 soldados han muerto, de acuerdo a distintas fuentes. Y ojo, el problema aquí no es ese, sino las deserciones y los que han sido puestos presos allí en Ucrania. Este es uno de los graves problemas, la indisciplina que han acarreado las tropas y por eso las muertes de los generales en esta guerra. Han muerto por la indisciplina de los soldados y a ellos les ha tocado ir directamente al frente de batalla, al frente a combatir porque les han obedecido sus órdenes. Es que la gente tiene, el soldado del ruso tiene un objetivo muy distinto al soldado ucraniano. El soldado ucraniano quiere la supervivencia de su raza, quiere a su tierra, ama a su tierra, mientras que el soldado ruso está allí obligado, ¿no? Es la gran diferencia.
Bueno, éramos poco y parió la abuela, lo digo porque en medio de todo ha aparecido súbitamente con un plan de paz para Ucrania el muy pintoresco y controvertido Elon Musk. Ya lo contamos. Carlos Cuevas, teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos, teniente coronel retirado, decía yo que éramos muchos y parió la abuela, porque en medio de todo aparece el pintoresco Elon Musk, cada día más centrado, por cierto, con un plan de paz no solicitado y que lo ha hecho en Twitter. ¿Tiene usted algo que opinar sobre esta barrabasada?
Yo creo que ya los ucranianos le contestaron que verdaderamente ellos han sobrevivido tantos percances y tantos ataques y tantas situaciones lamentables que también van a sobrevivir las disparates y las situaciones inacertadas de este individuo. Es inaceptable pensar, ni siquiera pensar, el llegar a algún tipo de acuerdo con Putin en términos de entregar territorio. Ya en Israel se vio que el cambiar territorio por paz no funciona. Aquí no sería distinto. Estaríamos alentando a un dictador, a una persona que tiene una mentalidad totalitaria, a continuar tratar de cambiar las fronteras de Europa a fuerza de una amenaza nuclear. Aquí esta guerra termina cuando Ucrania gane. Yo creo que eso es lo que debe entender todo el mundo.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Gracias, teniente coronel Cuevas. Ahora, lo que está de madre, para decirlo en cubano, es que Elon Musk sea una especie de modelo, una especie de líder de opinión. El otro día lo presentaron en un programa de televisión como un líder de opinión global. Qué bajito hemos caído, ¿no? Bueno, Manolo González, el presidente Biden anunció este martes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por $625 millones. Usted conoce el alma eslava, pero también conoce el alma estadounidense. La vicepresidenta Kamala Harris, por su parte, asegura que el apoyo estadounidense a Ucrania será por el tiempo que sea necesario. Y según el Pentágono, Estados Unidos ofreció ya más de $17,500 millones, más de $17,500 millones de ayuda militar a Ucrania desde enero pasado. Mi pregunta es, ¿esto va a tener algún costo político para Biden de cara a las elecciones de medio plazo? ¿Los republicanos van a apoyar a Biden en este ofrecimiento de dinero? Con cifras astronómicas que dan vértigo.
De apoyarle, le van a apoyar indiscutiblemente, pero ¿sabes cuál hay un problema? Ahorita en noviembre, cuando sean las elecciones, cuando la gente vea afectado su bolsillo, el bolsillo es el que definitivamente va a determinar el rumbo político de los Estados Unidos en noviembre. Yo siempre he asegurado en varios medios, entre ellos CNN, que Putin hoy está en condiciones de poner o quitar un presidente de los Estados Unidos, de acuerdo al volumen de la guerra que él maneje y de acuerdo también a cómo él vea y maneje la guerra en Europa. No olvides que los grandes movimientos sociales en Europa se están comenzando a ver y a vivir en contra de la guerra por el alto costo de la vida que ha implicado esto. Viene el invierno, acuérdate el famoso general invierno, que este hará lo suyo y por supuesto los europeos van a hacer la decisión. en Estados Unidos igual, en noviembre, van a pasar factura, se va a pasar factura por toda esta ayuda que se le ha hecho a Ucrania. Pero la pregunta aquí es, ¿tenemos que seguir ayudando a Ucrania para que salve esa democracia, salvar esa democracia, o le vamos a permitir a Putin que se trague a ese país, que se lo engulla de la forma como lo quiere hacer y hacer quizás que otras cosas en el futuro? Esa es la pregunta, Camilo.
Yo me pregunto hasta el punto final, ¿Putin recordará lo de Napoleón en el invierno ruso o de lo de las tropas alemanas en el invierno ruso, que no la resistieron? El invierno ruso es el invierno ruso, o sea, ahí no se puede. Con menos 40, menos 45 grados de temperatura, no hay alma que resista. Muchísimas gracias, Teniente Coronel Cueva, muchísimas gracias, Manolo González, y a ustedes gracias, como siempre, por la atención dispensada. Buenas noches, buena suerte.